Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Vaticano ha publicado esta mañana un nuevo documento dedicado a la inteligencia artificial. Bajo el título, Lo antiguo y lo nuevo, en él aborda sus implicaciones éticas y antropológicas. Además, ofrece pautas para garantizar que su desarrollo y su utilización defiendan la dignidad humana. Eva Fernández.
En este extenso documento, el Vaticano subraya sus ventajas, pero también advierte de los peligros, como favorecer el incremento y la difusión de noticias falsas, el uso equivocado que le pueden dar los estudiantes, la utilización de armas autónomas letales en las guerras y también el hecho de que esté en manos de pocas y poderosas empresas. Fruto de la investigación de dos ministerios vaticanos, el de la fe y el de la cultura y educación, el texto analiza los desafíos y oportunidades del desarrollo de la inteligencia artificial en los campos de la educación, la economía, el trabajo, la salud y las relaciones internacionales, y concluye que la IA solo debe utilizarse como una herramienta complementaria a la inteligencia humana y no para reemplazar su riqueza.
Precisamente este martes se está hablando mucho en todo el mundo de inteligencia artificial, una vez que China ha presentado DeepSeek, que es algo así como su versión del ChatGPT estadounidense. Esta tecnología ha llevado a que Nvidia, el gran fabricante de chips, haya llegado a perder hasta un 16% en Wall Street. Es la mayor caída de una única empresa en solo un día en toda la historia de la bolsa. Aquí en Herrera en COPE, el catedrático de inteligencia artificial de la Universidad Pontificia de Cataluña, Politécnica de Cataluña, Ulises Cortés, ha explicado en qué punto está la carrera mundial por el dominio de la tecnología.
¿Por qué a unos le cuesta 500 millones y a otros 6?
La diferencia fundamental es cuántos recursos tengo y cómo he de aplicarlos. Esta gente es una empresa pequeña, tenían pocos recursos, y hay que pensar que ellos han bebido de las tecnologías que otros han desarrollado. Empezaron a competir entre ellos y pensaron que los chinos jamás llegarían. Tenemos que esperar todavía a los indios. En poco veremos las tecnologías que salen de la India y nos asombraremos todos.
Y este martes tenemos la fotografía de cómo cerró el mercado laboral en España en 2024. El paro cayó hasta el 10,6% y con récord de ocupación, pero con dos peros. En el último trimestre solo se crearon 34.000 puestos de trabajo y seguimos siendo líderes de toda Europa en desempleo. Marta Ruiz.
La creación de empleo en el cuarto trimestre fue floja, pero es lo habitual en esa época del año. De hecho, en el cuarto trimestre de 2023 se destruyeron más de 56.000 empleos, pero lo que también refleja el INE es que de octubre a diciembre, el empleo a tiempo completo disminuyó en 230.000 personas y subió en 265.000 a tiempo parcial. Además, el empleo público creció casi 5 veces más que el privado. El cómputo anual, eso sí, sigue siendo positivo, con una ocupación que está en máximo, superando los 21,8 millones. Pero uno de cada 4 ocupados es pluriempleado. En cuanto al paro, bajó en 158.000 personas. La cifra total queda por debajo de los 2,6 millones, pero al mismo tiempo también se redujo la población activa en casi 124.000 personas, o sea, menos personas buscando un empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis de la Fuente celebra su renovación al frente de la selección española en el partidazo de COPE. Bruno Casar.
Sí, nos atendió horas después de haber extendido su contrato con una mejora salarial merecida tras haber conquistado la Eurocopa el pasado verano. Se ha hecho esperar, eso sí, la renovación de Luis de la Fuente, y todo por culpa de las idas y venidas para con el proceso electoral en la Federación Española de Fútbol, que el primer movimiento que ha hecho ha sido el de renovar a de la Fuente, que va a seguir al frente de la selección española hasta el año 2028. Y sobre ese proceso electoral nos reconoció el propio de la Fuente que no quiso intervenir en lo más mínimo.
Totalmente al margen, porque no tenía motivo para, desde luego, vincularme a nadie. Conocía a todos los candidatos y, desde luego, yo creo que tenía que quedarme al margen y era independiente. Ambos habían mostrado su interés porque yo continuara, pero en cualquier caso yo lo que pretendo es lo mejor para el fútbol español, lo mejor para la Real Federación Española de Fútbol, y que quede muy claro, y lo he dicho una y mil veces, estoy donde quiero estar y mientras sea feliz aquí estaré.
Hoy miramos ya la última jornada de la fase Liga de la Champions de mañana, que será unificada. Recuerdo, los 18 partidos a las 9 de la noche, y en esas el Real Madrid y el Atlético de Madrid ya han emprendido viaje a Brescia y a Salzburgo, respectivamente, para ultimar detalles esta tarde. El Barça se va a entrenar esta mañana en la Ciudad Deportiva, va a recibir en Montjuic a la Atalanta. Y en baloncesto, esta mañana la Euroliga ha hecho oficial que la Final Four se va a disputar en Abu Dhabi. Semifinales viernes 23 de mayo, la final el domingo 25.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Ya va volviendo a la normalidad al tráfico aéreo de los aeropuertos de la provincia tinerfeña después de que en la jornada de este lunes más de 63 vuelos quedaran cancelados y otros tantos desviados debido a la niebla. A esta hora aparente normalidad. Hay niebla, pero los vuelos están saliendo y llegando sin demasiados problemas. Por lo demás, estamos pendientes de Lanzarote. Allí se ha reanudado la búsqueda esta mañana del pescador de 61 años desaparecido ayer por la tarde en la playa de Las Cocinitas, dirección Órzola, en el municipio de Aría. Hoy se han unido efectivos aéreos de la Policía y Salvamento Marítimo, tales como drones y un helicóptero. Precaución en las zonas costeras. Estamos en prealerta por riesgo de fenómenos costeros en el litoral norte de todas las islas. Y a esta hora se reúne el presidente de Canarias, Fernández Clavijo, con los grupos parlamentarios que apoyan el Pacto Canario por la Migración para aclarar el estado de las negociaciones con el Gobierno de España para el mecanismo de reparto puntual de 4.000 menores migrantes no acompañados entre el resto de autonomías. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
El envejecimiento poblacional es uno de los principales retos que afronta el estado de bienestar. No digamos ya cuando la generación del baby boom sea anciana, dentro de un par de décadas. Eso en materia de prevención, esencial para proyectar los servicios públicos, no es nada. Y probablemente las personas dependientes o con discapacidad demandarán una atención creciente. Combinar todo esto con el factor insular, que combine lo urbano con lo rural, es el añadido por encarar. El Cabildo de Gran Canaria ha adquirido el edificio histórico de Santa Rosalía. Es un enclave en pleno San Juan, en la calle Licenciado Calderín en Telde. Sus posibles son tremendos. Primero, es importante que en esta materia no se concentre todo en Las Palmas de Gran Canaria, sino que cubra las diferentes zonas de la isla. Y Telde es primordial para los municipios limítrofes. Segundo, es una inversión que además permite recuperar para el patrimonio público una infraestructura nuclear en la ciudad de Los Faicanes, que difícilmente podría tener otro uso que no fuese para la administración. Este inmueble ha servido de todo, centro de menores, hospital y otras tantas cosas. Lo normal es que sea propiedad del Cabildo de Gran Canaria, y no tenía ningún sentido que permaneciera esta infraestructura cerrada en el corazón de Telde.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Madrid Fusión, 30 años de la mejor gastronomía, con la colaboración de Cabildo de Tenerife, Santiago del Teide, Candelaria, Los Realejos y Puerto de la Cruz, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, pues en una jornada más de ese certamen, esa reunión, ese encuentro que huele a fogón, que huele a novedades gastronómicas, que reúne pues a los grandes profesionales de la gastronomía de toda España. Pues bueno, ahí está de nuevo nuestra compañera Isabel Pérez en Madrid Fusión. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Pues sí, aquí en esta segunda jornada de este maravilloso congreso Madrid Fusión, que arrancaba ayer y que está siendo todo un éxito de convocatoria, y además que se reúnen pues grandes cocineros, grandes ponencias en las que hemos tenido la oportunidad de ver cómo estos grandes cocineros presentan novedades. Y hoy me encuentro aquí en el stand de Tenerife, que ayer dedicaba al Océano Atlántico la jornada, Roberto, y hoy la jornada de este martes es sobre Tenerife tiene más de un sol. O sea, va a haber talleres de frutas tropicales, almuerzos. Ahora están con el barraquito, porque aquí nos despertamos y animamos a la gente con el barraquito mañanero, que creo que no hay mejor forma de comenzar la mañana, ¿verdad? Y te digo, pues a lo largo del día, tanto en la zona de Saborea Tenerife como en este gran stand con esos tres módulos de Tenerife ayer, hoy y mañana, pues se van a suceder diferentes show cooking, talleres y el tardeo, que te digo que como está dedicado al sol, por ahí he visto que la gente va a terminar hasta con gafas de sol puestas. Con eso te digo todo.
Claro, es que, oye, hay un acto que va a convertir el próximo mes de marzo precisamente a Tenerife en la capital gastronómica de toda España, ¿no?
Exacto. Tenemos la suerte, ya hemos hablado de ello en varias ocasiones, el 17 de marzo vamos a tener el honor pues de celebrar la gala Repsol, la gala de esos premios, de esa prestigiosa guía, en la isla de Tenerife, concretamente en Santa Cruz, y tengo conmigo a María Ritter, que es la directora de la guía Repsol. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy contenta, con mucho sol, ¿no?
Sí. Qué mejor que estar en el stand de Tenerife, ¿no? Para impregnarse de sol, sobre todo en una mañana tan fría como la que hace hoy en Madrid.
Efectivamente, ¿no? Y aparte, imagínate, es lo que siempre decimos, si Tenerife tiene un sol ahora con el sol de la guía Repsol, ya no va a haber lugar en el mundo más soleado, vamos.
Vemos, bueno, estás ahí con tu barraquito, que ya te lo tomaste, ya te probaste tu galleta de almendras de Santiago del Teide. María, ¿cómo estás viendo el stand de Tenerife en esta edición de Madrid Fusión? Y sobre todo, ¿qué opinión te merece la gastronomía en Tenerife?
Pues mira, el stand es maravilloso, no falláis, todos los años el stand de Tenerife es el stand a seguir, ¿no? Porque además siempre está lleno de cosas, de activaciones, siempre es muy atractivo el diseño, hay mucha gente entrando y saliendo, ¿no? Y fíjate que además lo relaciono un poco, me preguntabas por la gastronomía de Tenerife. Desde Península, por ejemplo, siempre vemos como muy exótico el tema de tantos cultivos diferentes que tenéis, que aquí en Península no hay, ¿no? Y esa es una de las cosas que ha impregnado y da sello a esta gastronomía, que también está muy influenciada por el mar, por cosas que han llegado, ¿no? Es viajera, entonces yo creo que tiene muchísimo que contar, y para eso, en ese sentido, la elección del territorio de que se haga la gala en Tenerife tiene en cuenta un montón de cosas, y la elección, por supuesto, tiene también que ver con todo lo que hay que contar de la gastronomía.
Contamos en la isla con un montón de soles, de soletes. Seguro que en esta próxima gala pues caerán algunos más.
Hombre, sin duda, pero no por la gala, sino por el desarrollo gastronómico que estáis teniendo. Aparte con una comunidad gastronómica que tiene representación en nuestra gala, en nuestra guía, en todos nuestros segmentos. O sea, hay un 3 soles con los hermanos Padrón, 2 soles, 1 soletes recomendados. O sea, eso habla de la buena salud que tiene.
Roberto, te está escuchando, María.
¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, encantada de saludarte, Roberto.
Encantado de tenerla aquí con nosotros y de tenerla el próximo mes de marzo, porque yo no he estado nunca en una gala de los soles Repsol, pero me han dicho que esto es como una entrega de los Oscars, ¿no? No solo se reconoce a los mejores restaurantes de toda España, sino que encima están los mejores chefs, cocineros y cocineras de todo el país, ¿no?
Sí, efectivamente, porque fíjate, lo que queremos es reunir a la comunidad gastronómica, poder dar esa foto de lo que está sucediendo, ¿no? Y aparte con un espíritu muy de crear comunidad. Esta gala no está en la pelea entre ellos por ver y ellas por ver quién se lleva un premio y no, sino está en que unidos es mucho más fuerte, en un posicionamiento también país y en una fiesta gastronómica. Entonces, por eso siempre vienen los grandes cocineros, aquellos de 3 soles, a entregar los premios a los que recién se incorporan, ¿no? Generalmente gente muy joven que para ver, qué sé yo, un Joan Roca, unos hermanos Torres, para ellos son como Maradona, ¿no? En cierta forma.
Claro. No, ha ocurrido, es que está ocurriendo, sí, María. Hay un fenómeno en torno a la gastronomía en que antes, bueno, los chefs, pues eran chefs, pero estaban un poco en el anonimato, los conocían de ciertas personas, pero ahora son estrellas, casi como estrellas de cine, siguiendo con la comparación, ¿no?
Y referentes sociales, y fíjate, claro, también qué importante es a nivel social, como también con el tema de lamentablemente la Dana, también es un sector que es muy solidario, que mueve muchas cosas en redes. Entonces, claro, la gastronomía ha explotado, va mucho más allá, y desde esta guía lo que queremos es llevarla a todos los territorios para que se disfrute.
Perdona, Isabel, no solo por la evolución de Canarias en general y Tenerife en concreto, María, que es testigo privilegiado de esto. Hubo un tiempo que Canarias estaba un poco por detrás en esa evolución gastronómica. Nos centrábamos en lo tradicional, pero quizá poco en la innovación, en la fusión. Y sin embargo, ¿dónde diría ahora, María, que se encuentra la cocina canaria, la cocina tinerfeña en concreto?
Mira, efectivamente, yo creo que además en España en general hubo un momento en el cual la gastronomía estaba muy centrada en determinados tipos de territorios, ¿no? Y eso es lo bueno que está pasando, que ahora tenemos gastronomía hablando de las diferentes identidades que tiene este territorio a nivel gastronómico, cultural y demás. Y Tenerife, por supuesto, ha hecho ese camino y está con una potencialidad, vamos, muy importante. Yo creo que, insisto en decir, hay un discurso que solamente se puede tener aquí por el tipo de materia prima que se tiene, la forma de interpretarlo, ¿no? Y las técnicas y demás, y 5 denominaciones de origen de vino. ¡Wow! O sea, yo creo que es muchísimo el camino que hay todavía por delante y hay que contarlo.
Isabel.
Ah, bueno, María, que quería preguntarte también, estamos hablando de esa gala del 17, pero no solo vamos a tener concretamente la gala, sino que también días previos, en esos días, vamos a sacar la gastronomía a la calle. Lo que se pretende es compartir con la sociedad tinerfeña también esta fiesta gastronómica, ¿verdad?
Sí, absolutamente, y de verdad, va a haber muchas sorpresas. De repente sitios donde uno puede llegar a ir, no sé, a tomarse el aperitivo, a desayunar y no sé qué, de repente pues os podéis encontrar con grandes cocineros y cocineras. Va a haber activaciones para niños. La idea es esa, que una gala gastronómica tiene que estar también en la calle, que el territorio y su gente tiene que disfrutarla, tiene que probarla, tiene que degustarla, porque verla por la tele no queda un poco como que te quedas con las ganas.
Exacto. Pues María, en estos meses previos a esta gala hablaremos en más ocasiones, iremos desvelando poco a poco pues todos esos actos y enhorabuena y a disfrutar de esta jornada de hoy en el stand de Tenerife dedicada al sol.
Muchísimas gracias. Un beso grande para todos.
Beso, María. Bueno, pues ahí estamos. La fecha creo que es el 17 de marzo, ¿no? Cuando se van a llevar a cabo esta gala, cuando se va a llevar a cabo esta gala de la entrega de los premios de los soles de la guía Repsol en su edición 2025. Nosotros seguimos en Madrid Fusión. Enseguida volvemos con Isabel Pérez a hacer este recorrido que estamos haciendo por todos los stands esta mañana con ese barraquito en el de Tenerife y continuamos. Adelante, 9 y 20.
Este lunes 27 y martes 28 de enero, Herrera en COPE Canarias con Madrid Fusión. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias con la enviada especial Isabel Pérez desde Madrid Fusión. Con la colaboración del Cabildo de Tenerife, Santiago del Teide, Candelaria, Los Realejos y Puerto de la Cruz.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para el Arateno y así seguir comentando y comunicando la estrategia que seguimos en materia de sostenibilidad para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Seguimos con nuestro recorrido en Madrid Fusión, cogiéndole sienta envidia a Isabel Pérez. ¿Qué tal, Isabel? ¿Dónde estás ahora?
Pues ahora me encuentro, Roberto, en el stand de Gran Canaria, un stand fantástico. Por ahí veo que tienen preparadito ya el café del amigo Víctor Lugo, que yo creo que la cosa va de café, también de licores. Luego me voy a quedar por aquí. Bueno, nos va a contar estas novedades. Ayer todo un éxito también. Todos los grandes restaurantes de la isla estuvieron grandes cocineros aquí haciendo talleres. Y es que la gastronomía de Gran Canaria también, igual que estábamos hablando antes con María Ritter, pues ha evolucionado muchísimo y está ya pues en el punto de mira de no solo nacional, sino internacional también, con todos esos premios, todos esos productos maravillosos que tiene y que los vemos expuestos también en este stand. Tengo conmigo al consejero de turismo, Carlos Álamo, que me comentaba, dice, llevo 15 días fuera de casa. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Es verdad, 15 días, pero me contabas que tú también, o sea que bueno, ya casi vivimos aquí en Madrid, pero bueno, hay que estar en estas ferias importantes, porque bueno, son escaparates en el que un destino turístico como Gran Canaria debe estar.
8 años ya que lleva Gran Canaria en este congreso, en Madrid Fusión, ¿no?
Sí, son 8 años consecutivos que, bueno, si miras la trayectoria de esta feria, pues todavía son pocos, ¿verdad? Porque esta feria, este año creo que es la 23 edición, pero nosotros muy contentos. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en varias, en otras ediciones, vemos cuál ha sido la evolución de Gran Canaria dentro de la feria, que va a la par del momento que está en nuestra gastronomía en Gran Canaria, y muy contento de esa evolución.
Cada vez tenemos más claro que ese binomio gastronomía-turismo es una clave para el éxito.
Ah, sin duda, se ha convertido en una potencialidad más del destino turístico. En un mundo muy tan competitivo como es la industria turística, donde hay tantos rivales intentando atraer a los turistas, a veces ir a un sitio o a otro se define por detalle. Es verdad que Gran Canaria da las máximas garantías, sabe que el turista que decide venir a nuestra isla va a poder disfrutar en plenitud de sus vacaciones, pero como te decía, detalles como por ejemplo la gastronomía deciden ir de un sitio a otro. Cada vez más son los turistas que reconocen nuestra cocina, que conocen nuestro producto kilómetro cero, y nosotros muy contentos porque eso sea así, y como te decía, en esta feria, año tras año creciendo, ya hemos dejado de ser aquellos que estábamos en una esquinita de esta feria, prácticamente cruzando los dedos para que nadie se fijara en nosotros. Ahora estamos en el centro de la feria, reivindicando la posición que creemos que nos toca dentro del panorama gastronómico nacional, internacional.
Y fíjese, consejero, es reivindicando, y además reivindicando con el producto nuestro, ¿verdad? Qué manera más bonita, que no tiene nada que envidiar a lo que hay por allí, y cuando llegan chefs de fuera y se hacen encuentros en Gran Canaria, se quedan maravillados. Yo recuerdo un encuentro, por ejemplo, en el Gran Canaria Me Gusta, que venía Ángel León, y se quedaban maravillados con las sales. Recuerdo también pues con otro chef que incluso se llevó hasta café de Agaete para tener en su restaurante. Estamos hablando de sacar el orgullo con el producto de Gran Canaria.
Yo siempre lo digo, es verdad que cuando te reúnes o tienes la posibilidad de hablar con los cocineros Gran Canario, conoces más incluso tu producto kilómetro cero. Al final, yo digo que nuestro producto no tiene por qué ser mejor que el peninsular, todos sabemos que en España se come muy bien. Yo lo que digo que es distinto, y es distinto porque nuestro producto se cultiva en tierra volcánica, porque nuestro producto recibe más horas de luz, porque nuestro producto está peinado por los alisios, porque estamos en una latitud distinta y nos baña el océano Atlántico. Todo eso hace tener un producto distinto, que luego los profesionales de las cocinas, profesionales que en su momento salieron de la isla a formarse en las mejores cocinas de Europa, han vuelto a estar en el territorio, al frente en muchos de los casos de las cocinas de sus restaurantes, y le sacan el máximo partido. Eso han hecho que, bueno, que Gran Canaria pueda presumir de tener una cocina con identidad propia, y que vemos que está funcionando muy bien, que gusta mucho, que cada vez que salimos a algún certamen internacional, pues obtenemos los máximos galardones, y que ahora exhibimos con orgullo. Yo, como te decía, estoy muy contento del trabajo que hace el sector, trabajando de forma coordinada, los cocineros, los representantes o los jefes en las salas, también el trabajo que hacen con los ganaderos, con los agricultores, con los marineros, todos ellos, junto con los medios de comunicación, que en ocasiones, y ahora que no nos escucha mucha gente, le critico alguna actitud en esto del auge que tiene la gastronomía Gran Canaria, también tienen ellos mucha importancia, porque están en ferias como esta y porque han ido, bueno, pues trasladando el avance que ha dado en nuestra gastronomía en los últimos años. De verdad que se ha convertido una potencialidad más de nuestro destino turístico y que además está sirviendo para que la riqueza que genera la industria turística se reparta mejor por el municipio, por los municipios de Gran Canaria. Había un dato estos días que hablaba de que la facturación en el 2024 iba a estar cercana a los 6.000 millones de euros, eso es un 30% más que en el 2019. Yo estoy convencido que la gastronomía tiene parte de importancia en ese dato, pero ha sido imprescindible en otro dato que habla, que en los últimos años, en los municipios, entre comillas, no turísticos de Gran Canaria, la facturación ha crecido un 40%. Ahí sí que tiene mucha importancia la gastronomía, por lo tanto, hay que seguir trabajando, porque es una motivación que le damos al turista para gastar más en nuestro destino y para que llegue la riqueza a sectores que normalmente no habían llegado con la industria turística.
¿Qué tal, señor Álamo? Que no le dejan salir de Fitur. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, de Fitur no, perdón, del IFEMA, de Fitur y ahora aquí. Que decía yo, consejero, que estaba preguntándole a Isabel, pero que por ejemplo, que hay una sal que me he traído yo de Agüímez, de una salina de Boca Cangrejo, que es una maravilla, como realzan los platos, o ese café de Agaete, ¿no? Que son cultivos, son productos que no eran hasta hace tiempo los habituales en determinadas zonas y que junto a la labor gastronómica de muchos profesionales, creo que están provocando una auténtica revolución en la gastronomía, concretamente de la isla de Gran Canaria.
Totalmente de acuerdo. Acabas de poner encima de la mesa pues dos ejemplos de esa cocina que nos hace diferente, que es única, que es nuestra, pero también podemos hablar de nuestros aceites, o incluso que ayer la teníamos también aquí en esta feria, la sidra, que es un producto que prácticamente no conocen ni siquiera los Gran Canarios, y que cada vez que salimos a certámenes internacionales se trae medallas de oro. Yo creo que, como te decía antes, el saber sacarle sacarle el máximo partido a ese producto kilómetro cero y la buena mano de nuestros cocineros está haciendo que tengamos una cocina con identidad propia y que ahora podemos presumir de ella. Muchos productos que encima no se pueden conseguir en otras partes de España, incluso de Europa, que como te decía están riquísimos y que están incorporando poco a poco a la cocina Gran Canaria.
Pues sí.
Seguimos teniendo esas papas arrugadas, ese mojo, ese pescado frito, ese gofio,
pero tenemos unas
cartas increíbles que, como te decía, nada tienen que envidiar a las cocinas de otras partes del mundo.
Señor Álamo, que muchas gracias por habernos atendido y que sigan adelante con esta labor.
Gracias a ustedes, un saludo desde Madrid.
Isabel, tú dirás.
Pues sí, hacemos una paradita y vamos con más protagonistas aquí en Madrid Fusión.
Ándele.
Este lunes 27 y martes 28 de enero, Herrera en COPE Canarias con Madrid Fusión. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias con la enviada especial Isabel Pérez desde Madrid Fusión. Con la colaboración del Cabildo de Tenerife, Santiago del Teide, Candelaria, Los Realejos y Puerto de la Cruz.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Nos vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá donde se ha dado la concentración de maracuyá.
En Madrid la noticia ha pillado pues, de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Barcelona.
Es una actriz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyune, Neyune, Neyune! ¡Chuta, qué gol!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio. Y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Seguimos recorriendo a través de Madrid Fusión y las distintas propuestas que se ofrecen en ese certamen de la gastronomía a nivel nacional, pues aquí en Canarias. Y creo que nuestro siguiente punto está en el norte de la isla de Tenerife. Isabel.
Pues sí, así es, Roberto. Como contábamos desde ayer, aquí el stand de Tenerife pues también acoge diferentes municipios que están presentes a lo largo de estos días organizando talleres, presentaciones y donde ponen en valor su gastronomía, sus cocineros, el sector primario. Me encuentro con el concejal de Comercio, Industria y Artesanía del Puerto de la Cruz, Diego Moreno. Concejal, ¿preparado? Porque en breve presentan un taller.
Pues sí, la verdad que ya estamos preparados. Ahora vamos a presentar a David Rodríguez, un taller
de repostería.
Repostería, muchacha. Un taller de repostería y vamos a ver cómo sale la cosa.
Ayer hablábamos con Sebe Díaz también del taller de Sebe y comentaba cómo el puerto cada vez estaba más de moda. Él incluso hablaba que tenía meses de lista de espera en su restaurante.
Sí, sí, yo soy testigo de eso porque he intentado ir a comer y es imposible. La verdad es que tiene muchos meses de reserva y claro, la comida que hace es espectacular.
Concejal, la presencia del Puerto de la Cruz en un congreso como Madrid Fusión, ¿qué significa para usted?
Bueno, nosotros queremos poner en valor que el Puerto de la Cruz está creciendo gastronómicamente. La verdad es que tenemos muchos buenos restaurantes, muchos buenos chefs, y eso hay que exponerlo al público.
Además de este taller, han traído a varios cocineros y también es poner en valor el producto, ¿no?, el sector primario.
Claro, producto de kilómetro cero, sector primario. La verdad que todos estos nuevos chefs y también los antiguos que ya se han reformado, pues todos utilizan producto kilómetro cero, que es lo que tenemos que hacer, porque sinceramente tenemos mucho sector primario aquí y tenemos que utilizarlo.
Roberto, te está escuchando el concejal.
¿Qué tal, concejal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Siendo el municipio más pequeño, creo, en la isla de Tenerife, pocos lugares habrá como el Puerto de la Cruz con una concentración tan grande, ¿no?, de restaurantes por kilómetro cuadrado, ¿no?
Sí, sí, tengo entendido que somos de los que más restaurantes tenemos, sí, sí, no, efectivamente.
No me extraña, y muchos de categoría. ¿Cree que el Puerto de la Cruz fue pionero en esto de descubrir el valor gastronómico de un destino?
Pues en principio creo que sí, porque hace mucho tiempo que se han trasladado al puerto muchos buenos chefs y creo que con ellos pues ha crecido mucho.
Claro, lo bueno es que también va atrayendo talento, es decir, que la presencia de grandes restaurantes y grandes cocineros hace que otros se vayan animando y se vayan acercando hasta allí.
Sí, efectivamente, aparte todo lo que viene por detrás, los ayudantes que trabajan con estos grandes chefs ahora, pues todo eso tendrá un resultado en el futuro muy grande.
Bueno, pues esperemos que aquí se dé más todavía en valor un destino pionero en Canarias en materia turística y que fue de los primeros también en encontrar a través de la gastronomía y de su oferta de restauración, pues un atractivo más para visitar este magnífico lugar que es el Puerto de la Cruz. Concejal, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, que vaya muy bien esa presentación, que estaremos ahora ahí disfrutando de la repostería de David Rodríguez.
Venga, corriendo nos vamos. Adiós.
Roberto.
Bueno.
Pues mira, nos vamos seguidito porque también hablar de la gastronomía de Canarias, hablar de la gastronomía de Tenerife, no se puede hablar de esa importancia sin hablar de nuestros vinos, ¿verdad? Vinos que están reconocidos a lo largo de todo el mundo, no solo en el panorama nacional. Ya cualquier buen restaurante que se precie cuenta con vinos de la isla de Tenerife. Ayer, por ejemplo, una gran cata de vinos de Tenerife, vinos Tenerife, vinos de altura, y a lo largo también de las tres jornadas, de lunes, martes y miércoles, de este Congreso de Madrid Fusión, pues hay diferentes presentaciones, catas también, tenemos el túnel del vino, donde todas las denominaciones de origen, las seis denominaciones de origen, incluida la denominación de origen de Canary Wine también, pues están incluidas aquí.
Lo de túnel del vino no suena nada mal, ¿eh?
No suena mal, que te digo yo que está muy bien, a ti te encantaría. Pues mira, tengo aquí conmigo pues, a uno de los exponentes del vino, no solo en Canarias, a nivel nacional, a nivel internacional, que es Jonathan García, que además de la bodega Suertes del Marqués, pues es el presidente de la DO de la Orotava, y también pues asesor con otras bodegas, otros vinos también. Jonathan, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos.
¿Cómo está yendo este Madrid Fusión, esta edición?
Bueno, fantástico. Para el tema del vino de Tenerife, la verdad es que estamos teniendo bastante repercusión. Y ayer hubieron varias catas, aparte de la que dijiste antes, también hubo también la cata de vinos volcánicos, donde estaban todos presentes las tres regiones quizás más reconocidas, aparte de Madeira, como sería Azores, Santorini y Tenerife, y bueno, y al final estamos promocionando los vinos y seguimos dándolo a conocer, aunque ya realmente estamos muy bien posicionados, ¿no?, en el mundo.
Eso es lo que comentábamos, ¿no?, que ya cualquier gastrónomo, cualquier periodista gastronómico, cualquier persona interesada en el mundo de la gastronomía va buscando el vino de Tenerife.
Sí, ahora mismo ya incluso ya lo que tenemos que ir es profundizando, ya vamos incluso al principio era un poco explicar muy básicamente, y ahora ya incluso ya la gente quiere profundizar y saber mucho más tipos de suelos, sistemas de conducción, como hoy la charla que vamos a dar sobre el sistema de conducción de la Orotava, y bueno, la verdad que al final ya parece ser que nos estamos posicionando, como había comentado antes.
En una feria como esta, en un congreso como este, como Madrid Fusión, ya, como bien dices, asentado, viene uno ya conocido, viene la gente buscando, pero también, ¿qué encuentra uno por aquí? Te mueves, tú vienes, presentas, estás en las catas, hablas de tus vinos, pero también te gusta descubrir otros vinos, descubrir a lo mejor otras formas que después te pueden inspirar.
Sí, eso a mí personalmente siempre es lo que hago, intentar ir a catarme vinos, ver lo que se hace en otras zonas, porque para mí es la mejor forma de aprendizaje, para saber incluso dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, ¿no?
¿Qué vinos se has traído aquí para que degusten?
Bueno, para la cata de ahora vamos a tener un blanco, que sería trenzado, un listán blanco, y también hemos traído una parcela de tintos, que sería la Solana, un listán negro.
Roberto, Jonathan. No sé si quieres hacer alguna pregunta,
sí,
Jonathan.
Sí. Roberto, ¿qué tal? Hola, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, los vinos, efectivamente, los vinos canarios, los de Tenerife en concreto, aunque se apreciaban desde hace muchísimos años ya, bueno, pensemos en los ingleses, el Canary Wharf, todo lo que se exportaba, pero actualmente, ¿qué encuentra el amante del vino en un vino que no canario o tinerfeño que no encuentre en otro vino de otra procedencia? ¿Cuáles serían sus elementos diferenciadores?
Bueno, hay bastantes. Primero, la propia identidad, la personalidad que tienen los vinos, tanto por las variedades como por los tipos de suelo. Luego también vamos a tener ese componente de salinidad también, que vamos a tener los vinos de islas, ¿no? Uh-huh. Y realmente es eso, la gente ya un poco está cansado, vamos a decir, de las mismas variedades, porque claro, al final ciertas 8 variedades prácticamente tienen más del 95% del viñedo a nivel mundial, y entonces realmente ahora mismo se aprecian todas estas variedades con esos matices totalmente distintos a lo que podemos encontrar en variedades como la Tempranillo o la Albariño.
Claro, oye, y Jonathan, hubo un momento en que la baja producción, porque claro, no tenemos la misma capacidad que en otras zonas vinícolas de España, donde tienen unos terrenos extensísimos, puedes meter allí maquinaria y puedes hacer litros y litros de vino, ¿no? Pero lo que en un momento fue un problema aquí, quizá ahora se ha convertido en una ventaja competitiva, porque de alguna manera hace el producto más selecto.
Sí, siempre hemos comentado que lo que tenemos que trabajar es para hacer un posicionamiento de los vinos en un segmento medio y alto, ¿no? No podemos competir en precio, por lo que estabas comentando de las extensiones. Incluso a día de hoy, que incluso se está empezando a ver como un decrecimiento del consumo, los que están sufriendo realmente son los vinos de volumen, vinos de consumo masivo, ¿no? Uh-huh. Vinos, vamos a decir, de lineal, de supermercado, de bajo coste. Y realmente nosotros lo que tenemos que seguir trabajando es para este posicionamiento de clientela, de clientes a nivel mundial, que no les importa pagar un poquito más por un vino con identidad.
Ya, nos hemos convertido en un sector premium dentro del vino, ¿estamos camino de ello, Jonathan?
Sí, estamos camino de ello, yo creo que ya estamos dentro de ese sector. Pero como siempre hablo yo, no podemos dormirnos, porque ahora mismo estamos en un momento dulce, momento dorado de los vinos de Canarias nuevamente, pero lo que vamos retrocediendo es en el número de hectáreas de viñedo, entonces tenemos, claro, que seguir profesionalizando esa parte y no voy a decir ayudar, porque yo creo que al final las empresas tienen que ser competitivas, pero sí que intentar que haya un relevo generacional, que se siga plantando o por lo menos no se siga perdiendo viñedo, ¿no?
Claro que sí. Pues nada, que siga la cosa así de bien y que nos sigamos posicionando, en la parte alta de la tabla, en los premium, en los vinos más selectos, que eso es garantía de calidad y de negocio también, que oiga, todo cuenta. Isabel.
Pues nada, Jonathan, ahora en un ratito ese taller y disfrutaremos de un vino.
Sí, seguro.
O dos.
O dos, o tres, pero eso siempre sienta bien, un vino de Tenerife. Gracias, Jonathan.
Nada, gracias a ustedes.
Bueno, pues enseguida seguimos por allí. Isabel, ¿están muy lejos los stands unos de otros?
Pues no.
No, más o menos.
Está todo organizadito. Y mira, tengo ya por aquí, yo te iba a decir de irnos a Publi, pero vamos, no, si quieres a esperarnos un poquitín. Jonathan, tú no te vayas por aquí, que te tengo que sacar una foto. Es que yo voy sacando fotos a todo el mundo, aquí tengo que ir así. Soy la mujer orquesta.
Qué bueno, qué bueno. Roberto. Lo mismo hace una entrevista, que sacas una foto, marcas unos selfies, te echas un vino sobre la marcha. Pero ¿cuántos brazos tiene Isabel Pérez?
Bueno, soy mujer, sabemos hacer muchas cosas a la vez, Roberto, las cosas como son. Mira, tengo por aquí, hemos hablado, ¿verdad?, a lo largo de todas estas entrevistas, de ese binomio importantísimo que supone la gastronomía, el turismo, pero siempre, siempre ligado al sector primario. Cómo aquí ponemos en valor todos nuestros productos y cómo lo que tenemos que es revalorizar pues ese sector primario. Mira, Jonathan nos estaba comentando antes que sí, que los vinos de Tenerife estaban en un momento dulce, era un sector premium, pero que no nos podíamos olvidar, como bien decía, que cada vez estaban reduciendo más las hectáreas de viñedo y que teníamos que luchar por ese relevo generacional. Tengo por aquí al consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, que yo sé que él siempre está muy preocupado por todos estos temas, muy afanado y que no para, que está aquí con muchas reuniones y que nos va a contar cómo está yéndose Madrid Fusión. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues sí, muy ilusionado, un día intenso ayer en donde ciertamente hemos puesto en valor pues nuestro producto local y sobre todo también la labor de nuestros productores, que es fundamental, ¿no? Siempre enfatizamos que tenemos una gastronomía singular, pero eso viene dado precisamente porque tenemos unos productos singulares, diferenciados, y cuando hablamos de vino pues tenemos una riqueza enorme con esas 6 denominaciones de origen. Aquí tenemos pues aproximadamente más de 600 botellas de vino, más de 51 bodegas, ya digo, una puesta en escena ahí en la Gran Cata a través de Rodrigo González, a través de este sommelier que, bueno, pues nos trasladó prácticamente un recorrido precioso por toda la isla y por todas las comarcas.
Fíjense, consejero, que uno va por otros stands y sí, pues ve un stand, ve que tienen sus productos diferenciadores, pero es que aquí tenemos la posibilidad de tener, estar en el Saborea, tener aquí este pedazo de stand con tres módulos que simultáneamente se están sucediendo a la misma vez diferentes talleres con un producto tan variado. ¿Cuánto producto tenemos en nuestra isla y eso nos hace sentir tan orgullosos?
Sí, es verdad, tenemos un potencial enorme. Ayer dedicamos una jornada monográficamente al producto pesquero, en donde tuvimos un recorrido pues por desde nuestras jareas, desde nuestros túnidos, lógicamente, nuestras viejas. Bueno, fue un recorrido precioso a través de una marca pues es una marca de calidad, una marca en donde garantiza trazabilidad, seguridad agroalimentaria, como es pesca artesanal, ¿no? Realmente pues se está haciendo también un esfuerzo importantísimo en donde precisamente, como decía anteriormente, nuestros pescadores estuvieron aquí, nuestro presidente provincial de las cofradías de pescadores estuvo presente también. Por lo tanto, es poner valor en nuestro producto local a través de nuestra gente y desde luego a través de la proyección nacional e internacional de nuestro chef.
Te está escuchando el consejero Roberto.
Que digo que vaya éxito, ¿no? En general, de la gastronomía de las islas, en particular la de Tenerife, y además sabiendo que vamos a ser capital gastronómica con la entrega de los Soles Repsol, ¿eh?
Sí, hoy precisamente esta jornada pues monográficamente también la dedicamos a esos soles, ¿no? Tenerife tiene más de un sol y precisamente lo proyectamos nosotros desde el sector primario porque entendemos que tenemos que ir de la mano del sector turístico y la gastronomía es un referente importante de la isla de Tenerife como destino turístico, ¿no? Es fundamental poner, ya digo, en valor pues el trabajo y el esfuerzo que nuestros productores, nuestros ganaderos, nuestros apicultores, nuestros pescadores, y ellos son también protagonistas junto a nuestros chefs en una jornada que, como bien destaca, en este espacio, en este stand, que tenemos tres espacios diferenciados, pero que por la tarde pues se convierte en ese resumen, esa apuesta en común durante todo el día, ¿no? Yo creo que es una apuesta decidida de la isla de Tenerife por el producto y por la gastronomía fundamentalmente.
¿Sirven estos eventos también para coger ideas? ¿Para pensar hacia dónde hay que caminar?
Efectivamente, yo creo, ahora mismo hemos terminado una reunión a través de los Encuentros de los Mares, que es un evento también fundamental que realizamos en la isla de Tenerife. Es un intercambio de experiencias, de trabajo en común, de trabajo colaborativo. Es un diálogo que yo creo que es interesantísimo y estoy convencido que es enriquecedor, que se realiza desde los productores y también con nuestros chefs. Estas jornadas también sirven precisamente para que ese diálogo, ese intercambio de experiencias sea fundamental. Lo hacemos a través, ayer lo hacíamos a través de un proyecto que es un proyecto precioso, como es el proyecto de 945 millas náuticas, que es un intercambio también de experiencias entre Galicia y Canarias, y Canarias y Galicia, en donde esa apuesta en común, en este caso a través del producto local y a través de las buenas prácticas, pues ha sido un elemento también dinamizador. Yo creo que es una apuesta decidida por el aspecto gastronómico, pero ya digo, desde del convencimiento de todos, somos dentro de esa cadena de valor que va desde los productores hasta nuestros chefs, en donde todos somos imprescindibles.
Bueno, pues Isabel, ¿alguna cosita más?
Pues yo creo que nada, felicitar también al consejero por ese trabajo que están haciendo y a seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando por el sector primario de la isla, consejero, y esto es uno de los mejores escaparates donde también se puede hacer.
Estoy convencido, es un magnífico escaparate para poner en valor todo esto que hemos comentado, nuestros productos, nuestros productores. Y ustedes hacen muchísimo para que esa imagen que de la isla de Tenerife hoy se está proyectando en este foro, como es Madrid Fusión, se proyecte también hacia afuera, hacia las islas y hacia a nivel nacional e internacional.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Valentín.
Un abrazo. Gracias, un abrazo.
No te vayas lejos, Isabel, que enseguida vuelvo contigo.
Venga.
Este lunes 27 y martes 28 de enero, Herrera en COPE Canarias con Madrid Fusión. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con la enviada especial Isabel Pérez desde Madrid Fusión, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, Santiago del Teide, Candelaria, Los Realejos y Puerto de la Cruz.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno, y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza, y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Realejo no pretende tampoco plantear y hablar de lo que no somos. Somos un municipio que viene aquí a hablar de naturaleza, a hablar de turismo rural. Tenemos que estar, somos el municipio que mayor número de camas de alojamiento rural tiene en la isla de Tenerife, y que somos ese modelo del que tanto se habla ahora, o al que tanto se mira ahora, que es ese turismo pues más sostenible, más de economía circular, más de respeto al territorio. Urralejos no quiere crecer en cama. Si crecemos es porque rehabilitamos patrimonio, una casona, una hacienda, una finca, para que se pueda, para que podamos tener ese modelo de turismo que es el que nos identifica. Y a eso venimos a Fitur, a decir que el norte es importante.
Los Realejos en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
A punto de la despedida, ¿cuál es el menú para hoy, Isabel, en esta nueva jornada de Madrid Fusión?
Pues mira, son muchos los menús. Ahora mismo, por ejemplo, me encuentro en el stand de Tenerife Hoy, donde va a realizarse una mesa redonda, Roberto, bajo el nombre del Sol Naciente. Ahí van a estar los chefs Jorge Peñate, Jesús Camacho y Sebe Díaz. Y yo te digo que están preparando todo y tiene una pinta. Y antes de despedirme, tengo por aquí a alguno de los alumnos. Hola, ¿eres alumna?
Sí.
¿De dónde?
De Virgen de la Candelaria.
¡Ay!
Candelaria. ¿Y cómo está siendo la experiencia?
Pues bastante bien.
¿Es la primera vez que vienes a Madrid Fusión?
Sí.
¿Que estás en cocina?
No, en servicio.
En servicio. ¿Y esto qué supone para ti?
Pues...
una oportunidad de trabajar con tantos grandes cocineros, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
¿Cómo te llamas?
Laura. ¿Laura? Laura. Martín Quijada.
Pues nada, Laura, disfruta de la experiencia. Es que hay un montón de alumnos aquí también aprendiendo, claro, Roberto, claro. Y para ellos, imagínate.
El otro día hablábamos con un responsable de Cansa, los hoteles escuelas de Canarias, y decían que efectivamente ahora esta jornada de Madrid Fusión suponía, igual que supuso en parte en Fitur, donde también asistieron algunos, pero suponía una oportunidad de estar en contacto, bueno, pues con los grandes chefs, con las grandes tendencias gastronómicas, y una oportunidad de poner en práctica los conceptos que se van aprendiendo en la formación, ¿no? La gastronomía tiene también mucho de esto, de formación y de gente que se labra una profesión con esta actividad. Pues Isabel, no hay pues tiempo nada. Para más. Ya pues nos seguirás contando.
Aquí me despido. Aquí me despido en esta segunda jornada de Madrid Fusión. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Isabel. Oigan, y que no se nos olvide nuestro tema del día de Winter, que nos redescubre el placer de volar, por ejemplo, hasta Madrid Fusión. Ahora podríamos coger un avión de Winter de los 8 que hay diarios desde Gran Canaria o de Tenerife y plantarnos allí. ¿Por qué no? Y además, si voy desde Fuerteventura, desde La Palma, qué sé yo, pues tranquilos, porque las conexiones van incluidas en el precio. Que no le ha dado tiempo a comer, tranquilo, que volar en modo canario te permite disfrutar de un aperitivo gourmet. Y si vas muy cansado, te relajas en las filas de solo 2 asientos que te ofrece Winter a bordo. Activando el modo canario desde que subimos al avión y sintiéndonos en las islas, incluso ya en el aire, dejándonos llevar. La noticia del día de Winter tiene que ver con ese decreto ómnibus que hoy hemos tratado también desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los propietarios de viviendas ocupadas que ven una posibilidad en la no aprobación de determinadas medidas que prolongaba todavía más la posibilidad, la imposibilidad de desalojar a los inquilinos de sus casas, en una oportunidad para poder recuperar su vivienda.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Y solo nos queda despedirnos. Les recuerdo que toda la información local continúa en Herrera en COPE Canarias a partir de ahora y que nosotros seguimos teniendo una cita, como cada día, mañana a partir de las 7 de la mañana. Recuerden que si la cosa se pone dura, hay orden de no aflojar. ¡Feliz día! ¡Adiós!